Y bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Etil Mercurio Retrógrado, su podcast favorito que ahora está ya en su cuarta temporada. No sabemos cómo pasó tan rápido ni cómo llegamos acá. Pero bueno, aquí estamos. Pues. El día de hoy nos acompaña, como siempre, Andreita Águila ahí desde un frío Santiago, ¿cierto?
¿O sí, no tan frío? Hola a todos.
Muy bien. Y yo acá, yo desde los fríos Olmué, con la puesta a la dormida cerrada hasta, hasta mañana, parece, porque hay nieve, que no, obviamente no he ido a ver. Por ahí caché que habían unos derrumbes, así que no estaba tan sencilla la cosa. Y obviamente no venimos solas. Hoy día venimos con el autor, ¿cierto?, de uno de nuestros últimos posts sobre el telescopio espacial, y lo voy a decir pésimo, así que lo voy a dejar a él para que lo diga. Estamos con Joaquín Morales, quien nos acompaña el día de hoy. Joaquín.
Hola, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
Bienvenido. Y también tenemos por acá a Simón Ángel, que si no me equivoco es una de nuestras recientes adquisiciones de Trimercuriana. No sé ahí si el jefe estará de acuerdo que lo llamemos así, pero si no, nos puede hablar por interno. Simón.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, chicos. Cuéntenos un poquito qué hacen, qué hace cada uno, para que podamos darle un poco más de contexto a nuestros auditores.
Voy a partir yo. Perfecto. Yo soy astrofísico de la Universidad Católica. Me doctoré hace un poquito más de un año, pero en este momento no trabajo en astrofísica. Yo, lamentablemente, tuve que vender mi alma al diablo. En este momento soy ingeniero de software en una empresa privada, chiquitita. De todas maneras, me apasiona mucho, por supuesto, la astrofísica y la astronomía, y mantengo actividad en mis propias redes, haciendo difusión e intentando levantar otros proyectitos, como por ejemplo el Observatorio Foster, que está en el Cerro San Cristóbal, acá en Santiago.
Oh, qué lindo ese proyecto, no sabía, Simón. Cuenta un poquito sobre el... Nos salimos poco, sí. Pero cuenta un poquito sobre eso.
Muy brevemente, es un observatorio que está ya en desuso, al menos para hacer observaciones por la contaminación atmosférica y lumínica de Santiago, pero el 2010 fue declarado Monumento Nacional por tener ya casi 120 años de historia. Y típicamente lo abríamos solamente los días del patrimonio, una o dos veces al año, pero ahora estamos en un proceso de apertura inicial, marcha blanca. Así que si el tiempo lo permite, por ejemplo, si no está lloviendo, lo estamos abriendo los fines de semana con una entrada de solamente 1.000 pesos.
Maravilloso dato, súper, súper.
A Luca y a Mil por ahí, siempre, siempre muy conveniente, o a dólar, o no, ya no, fue hace unos días, sí. Y por ahí también, Joaquín, si nos quiere contar un poquito más de su bio.
Sí, yo soy licenciado en Ciencias Exactas, también soy magíster en Filosofía de la Ciencia, y bueno, claramente no trabajo en filosofía, como que es un área muy acotada como para dedicarme a eso, pero hago consultoría de estadística en una empresa y también trabajo en un proyecto educativo como educación científica, que hacemos cápsula educativa y hacemos talleres en colegios sobre como cambios climáticos y desastres como socionaturales en general.
O sea, todo el lado de la divulgación por acá también.
Sí, excelente. Así es.
Oye, partamos hablando un poco de cosas fáciles. Ya, no mentira, pero por ahí leí que, bueno, este telescopio, y ya me lo adelantó Simón al principio, no es lo mismo que un microscopio, claramente, pero como que la forma especial que tiene el lanzamiento, como que era medio inseguro, seguro, porque necesitaba ser lanzado como de la línea del Ecuador, como que esas cosas como que me quedaron como algunas preguntas a mí, por lo menos de la lectura del post, y por qué era tan importante esta arquitectura del telescopio para poder ser enviado a observar.
Súper. Joaquín, ¿quieres comenzar tú?
Sí, primera cosa que podría decir de eso es que el telescopio es muy grande, entonces había que enviarlo como enrollado, porque hay que pensar que tiene como 18 espejos, y cada espejo es de porte una persona, entonces es como de 1,80 m cada espejo, una persona grande, y no como yo. Y como después, todos estos espejos juntos al final forman como, no sé, un diámetro de 6 metros. Entonces, eso es un objeto muy grande para ser lanzado al espacio. Así que lo hicieron con esta forma, que son puros hexágonos que se pueden doblar y poder meterlo dentro de un cohete, que es el Ariane 5, que es un cohete muy confiable y muy, muy bueno. Como las primeras complicaciones que hubo para enviarlo, como primera cosa que tuvieron que ingeniarse. Ahora lo otro es como, ¿por qué tuvieron que enviarlo ahí? Como la línea de Ecuador. Y como lo que entiendo es como por la velocidad de escape, como al final a lo que sale de la Tierra, tiene que tener una velocidad de escape que sea como muy precisa para que no colapse como en la atmósfera o no se quede como orbitando la Tierra, porque al final el punto al que tenía que ir es un punto muy específico, que era este punto que también se habló harto, que quizá podemos como profundizar más ahí después, que es el punto de Lagrange 2, que al final, bueno, tiene su función también ese punto. Le doy la palabra a Simón también, si quiere agregar ahí.
Sí, súper. Justamente, como dice Joaquín, el telescopio es bastante grande. El espejo tiene un diámetro 3 veces mayor casi al del Hubble. El Hubble era un tubito nomás, y después ahí en el espacio le ensamblan los paneles alrededor y no hay mucho más que hacer. Este, claro, tenía que ir doblado dentro de un cohete, y ahora los cohetes que están lanzándose son cohetes bastante delgados, que es lo más eficiente para tener un montón de combustible y que no tengas mucha resistencia a la atmósfera al lanzarlo. Entonces, por lo mismo, era plegado y se extendía. Sale del Ecuador, claro, como Joaquín dice, el Ecuador es donde la Tierra gira más rápido. Ustedes podrán pensar, qué raro, si la Tierra gira más rápido, si es un cuerpo sólido. Bueno, la Tierra gira a una rapidez angular constante. Eso quiere decir que cada punto de la Tierra da una vuelta alrededor del eje en 24 horas, más o menos. Pero los puntos del Ecuador, como son los que están más lejos del centro, van a una velocidad lineal más rápida. O sea, la Tierra en el Ecuador. O un punto en el Ecuador tiene que recorrer más distancia que un punto que está, por ejemplo, en el polo, o ni siquiera hay que irse al polo, en Santiago, por ejemplo. Ambos dan una vuelta en un día, pero la vuelta del Ecuador es más larga. Entonces esos puntos van más rápido y le permite dar un poco más de impulso al cohete, lo que ayuda, claro, venciendo la rapidez de la Tierra. Y eso entonces permite usar de manera más eficiente el combustible. Costaría mucho más enviarlo si es que fuera desde el polo, por ejemplo, porque ahí no tendríamos este impulso extra que le da la Tierra y tendríamos que luchar solitos con el combustible contra la gravedad. Hablando del lanzamiento, hay que llegar con energía suficiente para que se pueda controlar la llegada a este punto, que es el punto de Lagrange 2, un punto de equilibrio gravitacional y rotacional también en el sistema de la Tierra del Sol. Dado que esa es otra diferencia con el Hubble, este telescopio no orbita a la Tierra, sino que junto con la Tierra van orbitando el Sol. Y de hecho, el James Webb orbita en el punto opuesto del Sol desde el punto de vista de la Tierra. Así la Tierra le va tapando constantemente el Sol. Es como si viviera en una zona de eclipse total constante. Y eso es muy útil porque así no tenemos luz del sol que moleste las imágenes, pero más importantemente permite mantener la temperatura del James Webb muy baja. Al observar en infrarrojo, lo importante es tener una temperatura muy, muy, muy baja porque el infrarrojo es la zona de radiación donde se registra los instrumentos son muy sensibles a la temperatura de los cuerpos. Por ejemplo, las típicas imágenes de. Yo sé que a ustedes les gusta la cultura pop, las imágenes de Depredador, por ejemplo. En la película de Depredador, cuando está cazando, por ejemplo, tiene visión infrarroja. Y eso lo que hace es seguir la temperatura de los objetos y así podía encontrar a las personas. Entonces, el James Webb, si tuviera una temperatura lo suficientemente alta, se observaría a sí mismo. Por lo mismo, tiene que estar ultra frío en el espacio exterior y lo más protegido posible del sol. Por eso estos paneles que tiene, que también eran parte de la estructura de origami, son equivalentes a un factor de protección solar de 2000, algo así, no sé, pero era absurdo. Protegen mucho, mucho, mucho de la radiación del sol.
Como dirían los jóvenes, ahora tendría que estar está ultra solo para poder tomar las mejores imágenes que puede captar
Y
de
sabes que ni tan
nuestra.
solo hay otros telescopios en ese punto, en el punto de Lagrange 2.
Wow,
Sí.
pero técnicamente como que no los podría, así como tomarse una así en lugar de una selfie, no sería posible o de repente se le podría cruzar así como telescopio. Perdón las preguntas lesas, pero siento que estoy como
Son
ante
muy buenas
persona
preguntas.
muy.
No, son muy buenas preguntas. Bueno, está lo suficientemente bien programado para que eso no pase. Y se tiene que coordinar, por supuesto, con todos los otros objetos que están ahí. No es como, no sé, que los mandan todos a la. Como si mandaran un montón de autos a la rotonda de Grecia y digan, ya, ok, organícense ustedes. No, esto está bien organizado y se. Ordenan las órbitas alrededor de ese punto para que no ocurra algún cruce de objetos. Que sería terrible, porque si eso pasara, no tendríamos cómo ir a recuperarlo, dado que el punto L2 está a una distancia de. Buscando por acá.
Son como 1.500 kilómetros, ¿no?
Sí, algo así. Es como 6 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Eso es más o menos.
Como, son como cifras que no alcanzo a, como que sí. No alcanzo a verlas en mi cabeza. O sea, sí.
No. Aquí está.
1.500.000 kilómetros sería, ¿no? Sí. Eso era.
Sí, 1.500.000 kilómetros desde la Tierra. Que es el 1% de la distancia entre la Tierra y el Sol, más o menos.
Wow.
La porción, el Hubble, está súper cerca. El Hubble está como a 600 kilómetros, que es como la distancia de Rancagua a Coquimbo. Muy piola. Una distancia muy recorrible, como, no sé, incluso en auto. Pero hasta en bicicleta. Pero el James Webb, claro, está a 1.500.000 kilómetros. Como ridículo. Caben todos los planetas 6 veces entre medio esa distancia.
Pegado para atrás, tengo un fondo verde, así que imagínense que es la Karina. Pero como era una cuestión así, no puedo creer que esto como que me voló la cabeza. Y bueno, y después las simulaciones que por ahí salieron como en Twitter de las comparaciones entre el Hubble y el Webb, y era así como pasar como un limpiavidrio. Es como, hola, acá está mucho más limpia la imagen y la puedes ver como mucho, mucho mejor. Entonces, de repente como que pasa por mi cabeza, ¿cuál es la obsesión de nosotros con mirar para arriba? ¿Qué creen que respuestas se buscan? O bueno, tenemos un astrofísico, ¿qué respuestas están buscando arriba? Esa es mi pregunta.
Voy a hacer una respuesta que quizá no se esperan, que quizá sirva para introducción a que hable el filósofo de la ciencia. Más que buscar respuestas, buscamos preguntas.
Wow, me liquidó, bueno. Claro, o sea, buscar preguntas, ya, ok. Válido. ¿Y como qué tipo de pregunta podría hacerse uno, Joaquín, de repente?
Es que al final la idea es como poder como problematizar más cómo se formaron las galaxias y como al final de dónde venimos, como de dónde viene todo. Y la idea de esto es que uno pueda entender como, no directamente, pero sí con todo lo que se va como aprendiendo de esto, cómo fue esto del Big Bang, al final. Solo que no podemos observar directamente el Big Bang, como que en realidad sí está, no solo que está muy atrás, sino que está como inaccesible de alguna forma. Entonces lo que se hace es que uno mira la formación de primeras galaxias para entender como hacia dos lados, como uno mira cómo se formaron las primeras galaxias y bueno, va a entender hacia el futuro, ¿no? Cómo se formaron la nuestra, cómo se formaron las estrellas, cómo hacia adelante. Pero también uno puede proyectar hacia atrás, como de dónde viene todo eso y así poder como comprender qué estaba pasando en el Big Bang y por qué algo como surgió como de la nada. Entonces, al final la pregunta está motivada por una cuestión muy filosófica, que es como, ¿de dónde venimos? Como el gran por qué, como por qué.
El por qué de los por qué.
Sí.
Cuando ya se te acaban los 5 por qué y ya es como, porque sí. Un poco así.
Ahí, en la astronomía hay mucho de que es ciertamente hay en común con toda la ciencia de preguntarnos, ok, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Cuál es nuestro lugar en el, no solamente en el mundo, en el planeta, sino que cuál es nuestro lugar en el espacio-tiempo? ¿Qué hacemos acá? ¿A dónde vamos? ¿Hay algún fin? Con un fin me refiero no a un término, sino que a un objetivo. Y cada observación que hacemos, yo creo que es un granito de arena más que aporta en este puzzle que yo espero que nunca se acabe, porque a eso también iba con un poco más, o sea, a eso también iba, perdón, con lo de buscaba más preguntas, porque tampoco queremos que se nos acabe la pega.
Andrea, ¿alguna pregunta que tengas tú?
Yo me llamó la atención que este experimento es como por varias agencias, están como trabajando varios distintos países en ella y todo. Cuéntenos un poquito cómo funciona eso en la astronomía, porque parece que siempre es como muy colaborativa la astronomía, en comparación a otros trabajos que a veces se hacen que son más solitarios en ciencia, la astronomía es como súper colaborativa.
Ya, pero eso igual fue después de la carrera espacial. Antes era una
pelea. Claro, no, antes eran los rusos y los americanos, claro.
Antes también había colaboración, los gringos cómodos diciendo, miren, ¿saben qué? Podemos perdonar crímenes de guerra y todo eso, pero vénganse nazis que sabían hacer cohetes.
Ah, bueno, también. Sí, pero,
bueno, tenemos esa un cola... post sobre eso.
Esa colaboración era como media exótica, pero claro, pues antes de como posterior a todo esto de finalmente el hombre llega a la luna, el 69, fue como, ya, ahora que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos explorando? Y pareciera ser que ahí como que las agencias le pusieron pino por la cosa.
Sí, y la rabia que suponen que Estados Unidos ganó la carrera espacial, porque llegó como el hombre a la luna, pero Rusia mandó primera persona afuera de la Tierra, primer hombre, primera mujer afuera de la Tierra, primer como ser vivo afuera de la Tierra, mandó como primera sonda que llegó a otro planeta, o sea, llegaron a Venus antes que... Rusia ganó.
Fin de la historia. No, pero esto como... O sea, bueno, en Chile tenemos también hartos telescopios y todo.
Las colaboraciones en astrofísica, en astronomía en general, pasan porque, creo yo, que son niveles de inversión muy grandes. Entonces, por ejemplo, para poner un telescopio en el espacio, ninguna nación se va a poner solita con toda la plata. Y además hay niveles de especificación muy grandes también con el desarrollo de instrumentos. El James Webb y otros telescopios tienen instrumentos bien precisos que sirven para observar no un tipo de objeto en particular, pero sí para extraer información de cierta manera. Entonces hay laboratorios y grupos de investigación dentro de países que se han especializado mucho en eso. Es un campo que se llama instrumentación astronómica y ahora está también desarrollándose con bastante intensidad en nuestro país. Por ejemplo, para algo que nunca había pasado antes, para el telescopio ELT, el Extremely Large Telescope, que se está construyendo ahora en el Cerro Armazones cerca de Paranal, va a haber un instrumento desarrollado y construido acá en Chile. Hay telescopios que están en la silla, que son de desarrollo acá en Chile, pero son, claro, de los últimos 5 años, siendo que la CIA y Tololo, los observatorios profesionales europeos y estadounidenses más antiguos que tenemos acá, son de la década del 60. Así que tenemos todavía harto tiempo pasó harto tiempo para que pudiéramos recién llegar a este nivel. Entonces, es un tema de especificación y un tema de recursos, no solamente recursos económicos, sino que también recursos económicos que permite y exige que estos proyectos sean bien colaborativos.
Oh, claro. Dale, Maca.
No, que de repente es un poco lo que nos hace falta en salud pública, colaborar más para poder tener mejores resultados. Así como yo siempre extrapolándolo por ese lado, pero es bien.
Ojalá compartas tu corte. Algo así.
Claro, paso de los datitos. No, pero creo que va como yo creo que la colaboración en ciencia en general es esencial, y que se haya logrado la colaboración de toda esta agencia es como lo mínimo igual por estas preguntas, ¿cierto?, que se van a generar en un futuro para los investigadores. Yo creo que la Meli desde Tatooine, quizás, no sé si sigue en Tatooine, pero parece que sí, ¿ah? ¿Eh? No, ya no. Oh, ok. Nos tiene, no sé, algunas preguntas del público, participación de la semana pasada, así que de repente le puedo hacer acá a nuestros invitados, cosas que quiere saber la gente.
Hola a todos, sí. Bueno, estuvo súper activa la cuenta de Instagram durante esta semana gracias a este gran evento y a este post también que habíamos hecho hace algún tiempo atrás, que habíamos subido. Y nada, surgieron varias preguntas, pero una de ellas que me llamó mucho la atención, porque creo que las otras ya la han ido respondiendo en la conversación, es acerca de los colores, como de las fotografías, si estas fotografías fueron retocadas en sus colores, porque de verdad son espectaculares, así unos tonos que creo que, no sé, es difícil imaginar que algo así pueda existir. Y bueno, eso principalmente, estos colores que aparecen en las fotografías, ¿son reales? ¿Así se ve?
No. Hay que desmitificar eso al tiro.
El corazón.
Lo siento. Lo siento. Joaquín, no me acuerdo si eso lo hablamos en algún momento en el post, o lo hablaste en algún momento en el post o en
No lo
el
está
artículo.
mencionado eso.
Ya, no se vería así por dos motivos. Bien, el primero es que el telescopio James Webb y muchos otros de los telescopios que tenemos en el exterior de la Tierra y varios de los que hay aquí en la superficie, son telescopios que captan ondas infrarrojas, no visibles. Eso quiere decir que no tienen el mismo rango de respuesta que el ojo y ven colores que no vemos los seres humanos. Bien, no, ni las personas daltónicas, ni las personas no daltónicas, nada de eso. Entonces, si es que tuviéramos la oportunidad de ir al espacio y estar cerca de una de estas nebulosas, quizás no lo veríamos así. No tenemos la certeza. Hay otros telescopios que toman imágenes en el visible, entonces ahí podríamos quizás acercarnos a esto, a cómo lo vería un ser humano. Pero ni siquiera así, porque esta, la colorificación de imágenes del telescopio tiene mucho que ver con, muchas veces, una interpretación artística. Yo les puedo ver a ustedes en colores ahora porque sus cámaras tienen una serie de sensores que capta principalmente en tres rangos de color. ¿Se acuerdan del logo antiguo del canal Megavisión, que tenía una raya verde, una azul y una roja? Mezclando esos tres colores en distintas balances, se pueden simular muchos de los colores que puede ver un ojo humano, porque en el ojo del ser humano hay células que detectan tres colores principalmente. No únicamente esos colores, pero son mucho más sensibles, una al verde, mucho más sensibles una al azul, mucho más sensibles una al rojo. Por lo mismo, entonces, en astronomía, cuando se toman imágenes que se quieren mostrar así, que son imágenes bonitas, se toman imágenes en, y uno de esos filtros va a ser la vez del filtro rojo, otro de esos va a ser la vez del filtro verde y otro de esos va a ser la vez del filtro azul. Ahora digo, va a ser la vez de, porque, como les comentaba, esos filtros no siempre son en colores del espectro visible, sino que pueden ser en infrarrojo, pueden ser en ultravioleta, pueden ser en microondas, rayos X, en la radiación que a ustedes se les ocurra, pero que no necesariamente está ligada a cómo ve el ojo humano. Por lo mismo, el color final va a depender de cómo se ecualizan estos tres filtros, y si ustedes quieren una imagen en la que resulte más el azul, resalte más el azul, perdón, bueno, le dan un poquito más de azul. Si quieren una imagen en la que resalte un poco más el rojo, le dan un poco más del rojo. Así que al final el producto de cómo se ve es una interpretación artística a libertad de quien la crea, porque en astronomía no nos importa el color de los objetos, o no nos importa el color como lo ve, como lo detecta el ojo, como lo interpreta el cerebro. Nos importa saber qué tanto más rojo es este objeto, qué tanto más rojo que azul es cierto objeto, y cómo se compara eso con la misma medida con otros objetos. Y esos son cuantificables matemáticamente, entonces no nos importa cómo se ve, nos importa solamente la cuantificación que hay. Así que lo siento por matar sus ilusiones, pero de todas maneras las imágenes.
Y también puedo saber si es que se aleja o se acerca también.
Sí.
O sea, si se está alejando, se vería como más roja, o si se viene hacia acá, se vería más azul.
Sí, y eso típicamente se hace con no las imágenes, sino con los espectros, que es otro de los lanzamientos que tuvo el James Webb esta semana, pero perdón, para algunos objetos sí se puede hacer con, o se puede establecer una aproximación solamente con imágenes.
Y también, y yo había escuchado alguna vez que esos colores también tenían que ver con los gases o con los minerales que lo componían. ¿Hay algo de eso también ahí en
Hay mucho de eso, hay mucho de eso. En el caso de las estrellas, el color está dado principalmente por la temperatura. Si ustedes tienen dos estrellas, una roja y una azul, ¿cuál es la que está más caliente? La azul. No
El azul, eso.
roja. Sí, es al revés que las llaves del agua. Los colores de las llaves del agua son está más ligado a lo psicológico, quizás, porque el rojo lo asociamos con el fuego y el azul con el agua, con el hielo. Entonces, el rojo es caliente, el azul es helado. En el caso de las estrellas y de los objetos que brillan, está dado por cuál es el balance de colores que emiten. Por eso, cuando ustedes calientan un metal, se pone al rojo vivo, pero si lo calientan más, 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 se pone blanco. O la llama de la cocina, cuando no está bien caliente, sale llama roja, amarillenta, pero si está bien caliente, sale la llama azul. Lo que ahí brilla en este caso es el aire, que está a una temperatura muy alta, que hace que tenga estos colores. Entonces, justamente en el caso de las estrellas, las más azules tienen una temperatura mayor, las amarillas o anaranjadas como el Sol tiene una temperatura moderada, las más rojas tienen una temperatura muy baja. Entonces, a gran escala, lo que determina el color de un objeto, cuando estamos hablando de estrellas, son es la temperatura que tiene. Pero cuando comienzan a aparecer otros colores más extravagantes, como por ejemplo verde, celeste, hasta tonos morados de repente aparecen, eso está dado por el balance químico que hay, y eso típicamente aparece en los objetos tipo nebulosa o remanente de supernova. Esos son indicadores de cuáles son los elementos químicos que hay en un objeto. En el caso de la estrella, los elementos químicos no se detectan por el color, sino que por las líneas que hay en el espectro de las estrellas.
Meli, no sé si tienes alguna otra pregunta de nuestro público. Por ahí habían algunas que quizás ya vimos, pero hay otra que para poder revisar así vamos respondiendo.
Antes de eso quería preguntar algo como relacionado con lo que preguntó la Meli antes. Entonces, según lo que dijiste, Simón, como las imágenes del Hubble sí podrían estar como más cercanas a lo que veríamos en términos de color, ¿no?
Sí.
Como no de resolución, pero sí de color.
Sí, porque el Hubble tiene filtros visibles y podría recrear más fielmente lo que se supone que podría ver un ojo humano.
Ya, entonces, una de las preguntas que se hicieron también dentro de todo esto que sucedió, fue cuánto abarca las imágenes, cuánto es el espacio que logra capturar el telescopio.
Ese parámetro, cuánto abarca el telescopio en el cielo, le llamamos el campo de visión en los telescopios. Y típicamente lo comparamos con, en muchos de los telescopios, en muchas de las imágenes, lo comparamos con cómo se ve la luna llena en el cielo. La luna llena, o el sol, típicamente ocupan un espacio de medio grado en el cielo. Eso quiere decir que ustedes toman, por ejemplo, su mano, son seres humanos ya que pasaron la etapa de desarrollo, las proporciones para todos los cuerpos son más o menos las mismas. Entonces ustedes estiran el dedo y el ancho del dedo, o el tamaño de la uña, más o menos es el mismo tamaño de la luna llena o del sol en el cielo. Ustedes pueden tapar la luna o el sol con un dedo. Y en el caso del James Webb, lo que están observando es menos de una centésima de eso. De hecho, y algo que es bastante sorprendente, como lo dijeron en la conferencia de prensa de lanzamiento de la primera imagen, el espacio de la imagen en el cielo del James Webb es el espacio que tiene no una uña, sino que un grano de arena sostenido a la distancia a la que ustedes pueden extender el brazo. A mí no me gusta tanto eso porque eso cambia de qué pasa si tomo un grano de arena más grande o si tengo el brazo más corto. No usa las proporciones del cuerpo, que son más o menos las mismas, pero es eso, es pequeñito, un espacio muy muy chico en el cielo.
Y al final lo que importa más es como, más que lo que los lugares que mire, es como la profundidad que los va a mirar. Como que va a ver como la evolución que ha tenido cierta galaxia, más que todo en el tiempo hacia atrás, que como en la extensión como espacial. Creo que es como más el objetivo.
Justo quería llegar a ese punto, como cuán lejos en años puede mirar y en qué se diferencia del Hubble. Hoy estoy con mi pronunciation hoy día, pero espectacular.
Al menos en las imágenes que tenemos no hay información aún. De qué tan lejos está o cuál es el objeto más lejano que se observa. Hay evidencia de que sí ha observado objetos muy lejanos. No tengo la comparación directa hacia atrás, pero lo que es sí y cómo se modela es con un parámetro que ya mencionó Joaquín recién, que es el corrimiento hacia el rojo, o redshift en inglés. Y que eso mide, es una medida de cuánto se movió el espectro de un objeto por la expansión del universo. La expansión del universo afecta a todos los objetos. Y mientras más lejos de la Tierra, o mientras más lejos están entre sí dos objetos, más les afecta la expansión del universo. Entonces esta galaxia que vi, por ejemplo, decía que tenía un corrimiento hacia el rojo de 7.1. Eso es un número así, nada más no dice nada, pero los objetos más lejanos que se han visto tienen un corrimiento hacia el rojo de 11, algo así, y eso significa que su luz fue emitida cuando el universo tenía como 1.000 millones de años, algo así. El universo era muy muy joven y por lo tanto esos objetos están increíblemente lejos, para comparar con la edad actual del universo, que son casi 14.000 millones de años, o sea, menos de un 8% de la edad del universo, muy, muy, muy chiquito. Entonces, en el mundo astronómico estamos a la espera de que salgan los papers científicos de la imagen para que nos digan ya, ok, este es el objeto más lejano que observamos de esta imagen. Y eso nos va a servir para darnos una idea de cuáles son los objetos más lejanos que puede observar el James Webb. Ya queda en evidencia que se puede obtener una imagen de muy buena calidad con un detalle impresionante en un tiempo de exposición mucho menor al del Hubble. El Hubble, para obtener una imagen como esta, que son el Hubble Deep Field, el Ultra Deep Field, son imágenes que combinadas tienen un tiempo de exposición de 12 horas, creo, o algo así, un poco más. Eso no quiere decir que el telescopio está mirando las 12 horas fijo en algún lugar, sino que se toman exposiciones de media hora o 45 minutos, y después se montan todas una encima de la otra. Y esta fue una exposición de más o menos media hora, si es que la memoria no me falla. Entonces, y eso es posible por el tamaño del espejo que tiene. En un espejo que tiene un diámetro 3 veces el del Hubble, entonces tiene 9 veces más, porque el tiempo, la capacidad de recolectar luz es proporcional al área, y el área va con el radio al cuadrado, entonces es 9 veces más grande la capacidad de recolectar luz. Y es posible entonces, en teoría, poder observar objetos mucho más lejanos que con el Hubble, porque en un mismo tiempo de exposición estamos recolectando 9 veces más luz y por lo tanto podemos ver objetos que son 9 veces más débiles. Entonces ustedes podrían pensar, podemos ir todo lo que queramos atrás en el tiempo, pero no, hay un límite físico para eso, porque en algún punto vamos a llegar al momento del tiempo donde no había ningún objeto que estuviera emitiendo luz.
Ouch.
Estaríamos mirando a la época oscura del universo, y que de hecho ese es uno de los objetivos de esta misión, acercarnos lo más posible a eso. No sé si Joaquín puede profundizar un poquito más en esa era oscura del universo.
Sí, el artículo habla un poco de eso, lo que publicamos hace poco, y es que está como, ya está el Big Bang, y bueno, ahí estamos nosotros. Y entre medio hay como muchas cosas, pero sobre todo, desde que hicieron las galaxias hasta ahora ha pasado, no sé, digamos, han pasado como 13.500 millones de años. Y en esos otros 200 millones de años entre que se formó el universo hasta las primeras galaxias, hay como 3 periodos. Sí. Uno de ellos es la época oscura. Entonces, en la época oscura ya había espacio y había como materia dispersándose por el espacio, pero no había ningún cuerpo como ya que se haya formado, porque no había ninguna concentración de galaxias. Entonces no había nada que pudiera emitir luz como cuerpo, como materia suelta solamente. Pero antes de eso, el espacio estaba mucho más condensado. Entonces, esta en realidad la imagen más antigua que tenemos hoy en día vendría de ahí, como de antes de la época oscura, pero no es ningún cuerpo, es la radiación de fondo. Entonces, eso sería como lo que realmente tenemos como una imagen más antigua del universo, que más que una estrella sabemos que lo más antiguo es esta radiación. Es una radiación que cruza todo el espacio y que viene desde el primer momento en que la luz se liberó, cuando estaba como todo el universo muy condensado, como una especie de plasma, como solamente de quarks y gluones, como sin una abundante como materia, así como la conocemos ahora, como átomos y cosas. Sucedió que esto estaba tan condensado, tan aplastado, que adentro había un caos, como un caos relativista de partículas chocándose y cosas. Pero de a poco el espacio como se iba expandiendo. Entonces, cuando se iba expandiendo el espacio y la temperatura bajó, estas partículas que estaban chocando entre sí se pudieron como ionizar y formar como átomos y ese tipo de cosas. Cuando se formaron los átomos, la luz se desacopló de estos átomos, se separó. Y al separarse esos átomos salió esparcida por el universo. Y ahí, en ese momento que sale volando la luz, esa luz nos llega a nosotros todavía, ¿sí? En una forma muy larga, porque con el tiempo la radiación se va alargando. Entonces, cuando nos llega esa luz ahora, es una luz de una longitud de onda muy larga, o sea, como 2 milímetros, larga en comparación con la de otras estrellas. Pero antes de eso también hubo otros procesos, como, no sé, estaba cuando se libera el fondo cósmico. Antes está como la inflación, funciones cuánticas, hay como todo un proceso que se da en Big Bang, A veces habla del Big Bang como que fuera una cuestión así como espontánea, como explotó algo y ¡boom!, estrellas por todas partes. Pero en realidad un proceso de como 300 millones de años, donde se formó todo, como se formó el tiempo, se formaron los átomos, se formó el espacio, y todo junto. Sí, no, no es como que había tiempo antes de que se hiciera el Big Bang, o que había como espacio y que estaba esta bola de materia en el espacio, sino que se formó todo junto. Incluso las leyes de, como digo, como la fuerza que se estudian en, por ejemplo, la cuántica, la fuerza está dada por partículas, y esas partículas también se formaron en ese momento. Entonces, incluso las fuerzas físicas también se formaron ahí. Ahora, ¿por qué se formaron de esa forma? Esa es la pregunta, como ¿por qué las galaxias se formaron en tal punto, en tal lugar? Eso es lo que intenta explicar esto. Y un poco se da porque como uno puede intentar como rastrearlo de antes, como al final el fondo cósmico de microondas es como lo que tenemos más antiguo para poder decir lo que sea que digamos sobre el origen del universo. Y en el fondo cósmico ya habían como, como concentraciones. Entonces en esas concentraciones se podría decir que es como, no sé, pensarlo como una caja de huevo. Y está como la caja de huevo y las galaxias son los huevos. Entonces en esas concentraciones, como esos pozos gravitacionales, ahí se fueron formando las galaxias y desde ahí podemos verlas, desde antes que se formaran, no. Igual el ejemplo es un poco arriesgado porque en este caso la caja de huevo y los huevos son una pura cosa. No, no es como que uno pueda separarlo. Pero es como para hacerse la idea de que el universo ya tiene una estructura de fondo donde se fueron como acumulando las galaxias.
Estoy cayendo en una angustia existencial terrible, pero creo que la Andrea tiene una otra pregunta más.
No, yo también, o sea, era así como que nosotros les comentamos antes de que empezaran el programa que éramos muy neófitos en esto, pero la verdad es que es súper interesante como lo explica Joaquín, porque claro, uno siempre pensó que el Big Bang era todo y ahí empezó todo y de ahí, o así lo simplificaron para explicárselo a uno como persona común y corriente. Entonces los invito ahí a aprovechar la instancia para que vayan a leer después el post cuando terminen de escuchar el podcast, porque ahí Joaquín también lo explica ampliamente. No, yo quería preguntarles a los dos, así cómo ven este avance, qué se viene ahora, que tenemos que esperar esos papers que dice Simón, y ahí va a haber más información también disponible.
Se dice que el James Webb viene a reemplazar al Hubble, y yo diría que más bien como que es el sucesor del Hubble, pero reemplaza a otro que era el SPICER, que también miraba con infrarrojo, también estaba como pitando el sol, por lo que entiendo. Entonces, esta es una misión que va de largo también, como que hace mucho rato que se está como observando esto, solo que el James Webb llegó como más lejos de lo que nunca habíamos llegado, como nunca. Yo creo que algo que se puede venir ahora es como mezclar todo esto, porque ya siento que lo que llegamos ahora es como al límite de lo que podemos ver, al límite de la luz. Pero no es la única forma que podemos observar el universo. Entonces, yo creo que la idea, como el paso que se vendría ahora, es poder mirar ya con ondas gravitacionales. Sería como, ya llegamos al límite de las ondas electromagnéticas, entonces seguir con ondas gravitacionales para darle sentido y para poder como llegar más lejos con esto. Y de eso hay varios proyectos, y por lo que entiendo también van a, solo que no me sé el nombre, no sé si Simón sabe, creo que también van a tirar un telescopio espacial, pero que ahora mide ondas gravitacionales, más que electromagnéticas.
Sí, hay un proyecto, creo que eso. Pero antes me gustaría corregir algo que dije recién. Esta imagen del James Webb, el campo profundo, si bien efectivamente toma una fracción del tiempo de que le toma tomar las imágenes al Hubble, me confundí con los tiempos. Son 12 horas para el campo profundo del James Webb, pero para el campo profundo del Hubble fueron semanas. Así que la proporción estaba más o menos bien, pero está todo corrido a tiempos más grandes. ¿Qué viene ahora? Bueno, el comentario que he visto más entre grupos de gente que trabaja en astrofísica y que hace investigación es que esta es una revolución en astrofísica. Solamente mirando la imagen hay cosas que se pueden calcular al ojo que no se podían hacer antes. Con estos cálculos al ojo es algo muy burdo de decir, ah, parece que esta galaxia está más cerca que esta otra, algo que antes no se podía hacer con las imágenes. Pero, o sea, Y hacerlo con los ojos solamente quiere decir que estudiándolas con un computador van a poder lograrse muchas otras cosas. Estos son datos de juguete. Bien, no digo esto de manera despectiva ni nada de eso, pero son campos que se eligieron porque sabían que iban a ser bombásticos y que todo el mundo iba a perder la cabeza porque lanzaron estas imágenes. Falta que se abran las propuestas de observación para el James Webb ahora. Eso quiere decir que el tiempo del James Webb se abre para todo el mundo y la gente manda sus propuestas y dice, miren, yo quiero observar esto por tal y tal cosa, entra un sistema de ranking, hay referís que estudian todo este asunto y dicen, ya, ok, vamos a observar estos sí y estos no. Ahí se va a saber realmente cuál es el poder de este telescopio, que es seguramente mucho más de lo que parece en este momento. Y sobre, claro, sobre las ondas gravitacionales, que se estudian desde acá de la Tierra, con un láser que va ida y vuelta en varias decenas de kilómetros, la idea es poner uno parecido, pero en el espacio, que va a permitir aumentar la sensibilidad mucho más de la medición de ondas gravitacionales y sentir idealmente un fondo cósmico de ondas gravitacionales, que eso nos permitiría acercarnos de otra manera al inicio de los tiempos. En astronomía eso es lo que pasa. Y también tiene que ver con esta idea de que este es el sucesor del Hubble. Eso no es cierto porque, como decía, claro, Joaquín, no observan en la misma en el mismo rango del espectro electromagnético, sino que es un nuevo complemento. Y así como muchas veces para saber qué es lo que nos pasa, tenemos que hacernos una endoscopía o una radiografía o una tomografía, también ocurre eso con el espacio. Tenemos que observarlo en otras longitudes de onda porque si no, no vamos a saber nunca que tenemos una. Bueno, en los seres humanos sentimos dolor, pero no podemos saber si tenemos una fisura en el hueso, por ejemplo, porque no lo podemos ver. Y necesitamos verlo en rayos X. Lo mismo pasa con los objetos que hay en el espacio. La respuesta que tengo no les va a gustar.
No, pero no nos tiene que gustar, tú lo puedes dar. Aquí viene el anuncio abajo. Las opiniones vertidas en este programa son exclusivas responsables y no representan el pensamiento de mercurio.com.
Es
Pero
que
la puedes dar, obviamente.
la astronomía y la física teórica también, yo creo, son de las ciencias que más sirven para nada, más que satisfacer la curiosidad humana y tratar de entender cuál es nuestro lugar en el espacio-tiempo. Paralelamente, es cierto, ha habido muchos desarrollos tecnológicos que han permitido llevar una mejor vida. Por ejemplo, en el desarrollo de Internet temprano fue en el CERN, las cámaras digitales fueron desarrolladas para astronomía. Creo que los microondas y los pañales son una consecuencia también de los viajes al espacio, la exploración espacial.
El velcro.
El velcro, sí, también es muy importante. Pero siendo bien cínico, más allá de eso, si es que ustedes me dijeran que intentara responder, oye, sí, pues ¿por qué esto? Mira, el presupuesto del James Webb son casi 10 mil millones de dólares en 24 años. Entonces, claro, ¿qué hacemos con esa plata? Y puede sonar claro un montón, pero en realidad Estados Unidos gasta mucho más plata que eso en asuntos militares, que es para mí el mayor despropósito que puede existir. Pero obviamente yo tengo un alma de científico. Por un lado, y quiero que estas cosas se hagan. Por otro lado, me cuesta mucho ver el sentido práctico, y con lo que más sufrí en mis tiempos de becario era justificar, oiga, sí, deme la beca, porque no sé por qué, lo hice lo suficientemente bien y me dieron la beca al final, pero cantinflé, chamullé esa parte bastante. Pero si nos ponemos a pensar, y siempre es bueno hacer la comparación, acá ustedes dirán, uy, bueno, son 10 mil millones de dólares, de un montón de plata, es invaluable en lo que devuelven, o sea, esa es una inversión que es difícil de cuantificar en, ok, cuánto voy a recuperar. Pero de todas maneras, quiero hacer la comparación. El presupuesto del Marvel Cinematic Universe en total es como de 6 mil millones de dólares, o sea, 60% del presupuesto del James Webb. Obviamente, y por eso digo la parte de la inversión y ganar de vuelta parte de eso, el de vuelta, lo que han recuperado de la inversión del MCU es 4 veces eso, casi 5 veces eso. Pero el valor inmaterial que hay en el James Webb es incomparable cuando lo ponemos al lado de cuánto podría ganar una franquicia de cine.
Claro, y harto mejor decirlo porque de repente están medio estirando el elástico, ¿ah? Hablando del MCU. Los próximos comentarios que nos lleguen en Instagram no van a ser mi responsabilidad tampoco con respecto a los multiversos, los agujeros de gusano y todas esas cosas que quizás alguna vez vieron en alguna película por ahí. Chiquillos, ya nos estamos acercando ya a la hora del programa, que es por lo general donde les pedimos que ustedes nos den recomendaciones, les dejen preguntas a nuestro público o si quieren comentarnos algo más que se haga así como dato freak o algo que quieran compartir con nosotros, es un momento.
Quiero reiterar la invitación que hice al inicio de que si es que están en Santiago y pueden ir al San Cristóbal, que vayan a visitar los fines de semana el Observatorio Manuel Foster. Tienen que llegar a la Plaza México, que es la rotonda que está antes de la Cumbre de la Virgen, y ahí seguir las instrucciones para llegar al observatorio. Como les decía recién, perdón, tiene una entrada de 1.000 pesos. Y si quieren saber más de astronomía, yo tengo junto con un colega un podcast de astronomía que se llama Quantum Astronomy Podcast. Para que vayan a escucharlo, ya vamos en la cuarta temporada y hablamos de astronomía, cultura pop, desmentir pseudociencia y otras cosas.
Oh, como eso de las estrellas que no están muertas. Mi cabeza.
Sí.
Joaquín, ¿recomendaciones? ¿Alguna cosa? Porque yo sé que ya en mi lista de películas que nunca he visto, Depredador era la película del infrarrojo. Es una película que no he visto y ya la noté. Pero no sé si hay alguna otra recomendación que quieran hacer. Libros.
Yo tampoco lo he visto, por cierto, solo conozco algunas escenas. Sé que pasa eso.
Algo que nos quieras recomendar. Yo estaba mirando por ahí, hay como una, hablando de como esto, de estos valores y material, había una película como sobre las científicas de la NASA, las científicas afroamericanas, así que, pero,
Hidden Figures, algo así, como
sí,
figuras
es
ocultas.
figuras
Figuras ocultas.
ocultas, que quizás pueda servirnos para ver algo de filosofía de la ciencia igual. La Andrea ahí por ahí dice algo también.
Sí, me acordé que por ahí por el 2016 hicimos un post en Cinetil Mercurio que era para recomendar series y cine y toda la cosa. Y es sobre el documental de Sergei Korolev y Wernher von Braun por el duelo bajo la luna. Y ahí hablan un poco de la guerra espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética y un poco lo que contaban ahí los chiquillos también sobre cómo algunos nazis llegaron a trabajar en la NASA. Así que ahí pueden buscarlo en el sitio de Til Mercurio.
Y por ahí veo movimiento de libros y gatitos, que es lo que me ha
Sí.
tenido más entretenida de toda esta jornada de podcast, los gatitos.
Estaba cachureando algunas cosas. Tengo aquí un par de libros de astronomía que puedo recomendar. Los tengo todos en inglés, pero varios tienen traducción en español. Tengo aquí El fin de todo, astrofísicamente hablando, de Katie Mack, doctora en física teórica, si es que la memoria no me falla, que habla de cuáles son las maneras en las que puede terminar el universo. Y aquí habla de varios temas que hemos hablado, de inflación, expansión del universo, materia oscura, entre otras cosas. Que también habla de esto y donde aparece mucha gente que trabajó en Chile o que es chilena, que se llama El Universo del 4%, donde habla de por qué todo lo que sabemos, conocemos, todo lo que vivimos en el día a día es un 4% nada más del universo, el resto es materia y energía oscura. ¿Qué es eso? Vayan a averiguarlo ustedes. Está este de The Last Stargazers, o Los Últimos Observadores de Estrellas, que es de la doctora Emily Blevesque, otra astrónoma estadounidense, que habla de la vida en los observatorios y distintos observatorios que hay en el mundo. Ella habla de cómo es la experiencia observando en distintos lugares. Y en el lado de la ficción, me acordé porque está aquí Wernher von Braun, es una novela gráfica que se llama The Manhattan Projects. El proyecto Manhattan es el de en el que se desarrolló la bomba atómica en Estados Unidos en la década de los 40, y este de Manhattan Projects es una interpretación libre de eso, una ucronía se supone que es, un cambio en la historia donde se narra que los proyectos, o la bomba en realidad era uno de muchos proyectos Manhattan para desarrollar teorías científicas desopilantes. Hay perros habladores, colaboración entre la Unión Soviética y Estados Unidos, alienígena, es una locura, muy bacán.
Buen dato.
Perros habladores, me recordaste a ese perrito que tenía un canal de YouTube y cantaba canciones. Lo pueden buscar en su tiempo libre.
¿No es el perro chocolate?
No es el perro chocolate, eso es de los niños. No, era un husky. Me dice que los husky tienen como tendencia a aullar como adicionalmente y decía I love you. Hace poco enteré que había fallecido el perrito. Perdón por ese dato freak, que no sé de qué parte de mi cerebro salió, pero vamos a con esto cerrar el podcast. Darles las gracias a todos por estar acá. Recuerde que hacia el final les vamos a dejar un artículo nuevo de la convención para que lo escuche, que obviamente está relacionado, ¿cierto?, con el desarrollo de la ciencia. También recordarles que puede participar en las encuestas y próximas preguntas que vamos a estar haciendo a través de Spotify y también de Instagram. Por favor, interactúen con nosotros, aunque nos escuche poquita gente, porque es la forma que podemos seguir haciendo esto mejor. Y por supuesto, vayan a leernos a etilmercurio.com. Y eso, suscríbase, apriete la campanita, dele like, comparta, y nos estamos viendo en una próxima emisión. Eso, nos vemos chicos, que estén todos muy bien.
Oh, gracias, chiquillo. Aprendimos un montón. Se pasaron. Gracias.
Muchas gracias. Cuídense.
Muchas gracias.
Este 4 de septiembre va a votar por el plebiscito de salida de la nueva Constitución. El artículo 135 reconoce dos puntos importantes. El primero, el Estado debe impulsar medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno según las necesidades territoriales. Y el segundo, es deber del Estado contribuir y cooperar internacionalmente en la investigación del espacio con fines pacíficos y científicos.
Para más información, visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.